Entre mitos y leyendas,
nos acercamos a la verdad.
Y bien, en este bloque de mitos y leyendas se encuentra con nosotros el licenciado Milton Urcade, que les cuento un poquito quién es. Él es cofundador del Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados, conocido como CIOVI, en el año 1958 aquí en Uruguay. Tal vez muchos ni siquiera, tal vez hoy, se recuerden. Y sin embargo, fue una de las más importantes movimientos y procesos de investigación en torno al fenómeno OVNI a nivel de América Latina, ¿no? Es decir, ahora vamos a conversar un poquito con él, pero quería contarles que él ha investigado personalmente, estudiado y analizado decenas de casos ocurridos de avistamientos aquí en Uruguay y posee una vasta documentación bibliográfica sobre el tema. Él es periodista, especializado en divulgación de ciencia y tecnología y como tal, en el año 1989 se radicó en Estados Unidos, donde trabajó hasta jubilarse. Y de hecho, está casualmente en nuestro país, pero ya vuelve a los Estados Unidos, así que tenemos el privilegio de tenerlo entre nosotros. Es autor de varios libros. Uno de ellos, tal vez el que a mí más me impactó cuando lo leí, fue OVNIS, la agenda secreta, que actualmente, después nos contará, se puede conseguir también en forma digital hoy, este libro. Porque, les cuento un poquito, hoy está lleno de gente que habla de extraterrestres, de ovnis, pero en realidad a mí lo que me impactó es encontrar un hombre que investiga el fenómeno y que no está hablando de creencias en extraterrestres, sino de lo que la ciencia sabe hoy respecto a este tema. Hoy uno puede ver en la televisión, en documentales, un montón de programas que son pseudocientíficos, que presentan como ciencia lo que no es ciencia, pero bueno, hoy de la mano de un investigador queremos saber un poquito más qué sabemos realmente en nuestro mundo de ese fenómeno OVNI y de los supuestos extraterrestres. Bienvenido, Milton, a Bajo la Lupa.
Muchas gracias. Es lindo estar bajo la lupa, porque entonces a uno lo pueden analizar a fondo. Miguel, un placer estar contigo en este tu programa y a las órdenes para las preguntas que sean.
Bueno, lo primero que queremos, porque obviamente los medios, viste que los tiempos son breves, ¿sí? Es difícil, después de leer tu libro, decir qué preguntarte de tanta vasta información que tenés, ¿no? Gracias. Lo primero es que me impactó el fenómeno extraterrestre como la creación de un mito que se ha creado culturalmente. Es decir, lo primero que me impacta es, no hay evidencia científica en el mundo de que haya extraterrestres. La hipótesis, según lo que entiendo de tu libro, es que puede haber extraterrestres porque hay millones de galaxias. Pero lo que hay es que la ciencia no tiene nada, realmente nada. Aunque haya gente que dice que se contactó, no hay nada. Sin embargo, hay fenómenos que llamamos OVNI.
Claro, porque primero que nada hay que reivindicar la sigla, ¿verdad? OVNI quiere decir objeto volador no identificado. ¿No identificado para quién? Bueno, no identificado primero que nada para el eventual testigo. Una persona cualquiera, alguien que nos está escuchando en este momento, de pronto se encuentra en un X lugar, mira al cielo y ve algo que le llama la atención y que realmente para la persona, sinceramente, es algo extraño, es algo raro. Entonces va y lo denuncia como OVNI. Yo vi un OVNI, un objeto volador no identificado. ¿Quién tiene que identificarlo? Ahí entramos nosotros los investigadores. Ahí entra el trabajo de ir a entrevistar al testigo, rehacer todas sus observaciones en el lugar de los hechos, efectuar una serie de mediciones, etc. Luego, con todo ese material, analizar los datos, analizar el caso. Quiero aprovechar para decir que afortunadamente en el 99,99% de los casos los testigos son honestos, son sinceros y no nos venden espejitos, nos dicen realmente lo que ellos vieron que para ellos fue raro. Nos toca a nosotros determinar cuán raro era eso o no. Afortunadamente, haciendo una buena investigación, una investigación correcta, es posible llegar a identificar eso aparentemente extraño. Y por cierto que en el cielo pueden verse fenómenos naturales, primero que nada, que pueden resultar extraños para el testigo, bajo determinadas circunstancias en que se den. Y por otro lado, obviamente, productos de la tecnología humana, ni hablemos ahora de los drones, que es lo más actual que hay. Sí, pero yo quiero ver a gente mirando de lejos a un dron de noche, con varias luces y rotando, y si no lo denuncian como OVNI, me cambio el apellido. ¿Por qué? Porque seguro que lo van a anunciar como OVNI. Y es natural que lo hagan así. Pero ahí entramos nosotros. Entonces, es necesario todo un proceso de investigación para finalmente decir, bueno, esto no encontramos, honestamente, una explicación racional, o sí la encontramos. Nunca forzarla. Nunca decir, vamos a resolver esto como sea. No. Eso es la actitud de escépticos. La actitud del investigador es siempre un gran signo de interrogación delante y tratar de llegar a la verdad, que es lo que importa, que es lo que le importa también al testigo. Nuestra forma de trabajar ha sido siempre la de acceder al testigo después que hemos investigado y decirle, bueno, señor, señora, chicos, lo que ustedes vieron fue tal cosa.
Y en todos estos años, Milton, porque sí. Llevas décadas en el
sí,
tema, ¿no?
Sí.
Décadas.
Sí.
¿A qué hemos llegado? ¿Qué sabemos?
Primero sabemos que hay muchas cosas que pueden confundir a la gente. Como dije, naturales, artificiales, creadas por el hombre. Hay muchas cosas que puede confundir. Justamente yo tengo una conferencia pública que he dado algunas veces aquí mismo en el planetario, que se titula Sobre cosas que se pueden ver en el cielo. Y ahí más de 4 quedarían sorprendidos de las cosas que se pueden ver en el cielo y que no son fáciles de explicar o que sorprenden a un testigo en una determinada circunstancia. Lo otro que se ha estado dando últimamente es que alguien va, por ejemplo, de turismo, ahora durante este verano en algún balneario, o ahora cuando viene Semana Santa en algún lugar del interior, y saca fotografías. Y de pronto cuando viene a la casa y se sienta ante la computadora y empieza a bajar las fotografías, uy, ¿y esto qué es? ¡Qué raro! Mirá, fíjate esto, ¿qué? Bueno, entonces ahí descubre el aparente ovni, porque ni lo vio, pero en la fotografía está y es raro. Bueno, estos son los casos más recientes que se han dado. Aquí y en algunos otros países, nosotros tenemos ahora una organización internacional que se llama GEFAI, Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos Inusuales. Estamos interconectados, gente que trabaja en el tema, en distintos países, en América, en Europa, y nos consultamos. Y los resultados del análisis de estas fotografías han dado pájaros, han dado aviones y hasta una mariposa, en un caso. Sí, interesantísimo. Ahora, ocurre que la gente está aprendiendo a ver mejor. Y está aprendiendo, valga la prédica de tantos años de parte nuestra, de otros investigadores, a analizar mejor aquello que ve antes de inmediatamente pensar que está ante algo raro.
Lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa,
sí, pero
a veces se asocia automáticamente objeto volador no identificado con extraterrestre.
Bueno, esa es la asociación que se ha buscado hacer. Y se buscó hacer, tú me hablabas de la creación del mito, perfecto. ¿Quiénes crean el mito? Lo digo en este libro, OVNIs, la agenda secreta. Lo crea la inteligencia militar de Estados Unidos cuando tiene que usar algo como cobertura o como tapadera para ocultar primero las experimentaciones y luego las operaciones de aparatos aéreos no convencionales con destino a espiar entonces, época de la Guerra Fría, a la Unión Soviética.
Bueno, quiero aclarar porque yo el que leí el libro, esto que él dice está documentado en archivos que fueron hechos públicos de la CIA.
Exacto, exacto. Y la CIA ya el año pasado lo reconoció públicamente inclusive. Vuelos de U-2 y del SR-71, que es un avión fabuloso, y otras cosas. Bueno, necesitaban una cobertura porque vamos a suponer que un ciudadano cualquiera un día le levanta la vista y se encuentra con un aparato de esto. Y no podemos decir... Sí, en realidad somos nosotros, pero cállese la boca. Entonces, mire, parece que andan extraterrestres por ahí, que esto podría venir del espacio, y confundimos la cosa, entreveramos las barajas en el juego. Y eso fue hecho deliberadamente, fue hecho a propósito.
Pero entonces, si interpreto bien,
sí,
es buscar crear una conciencia global,
sí,
de que somos visitados.
Exacto, pero más de que somos visitados, de que pueden haber extraterrestres por ahí que están dando vueltas y haciendo cosas, y tienen unos aparatos raros. Ahora, eso les permitió a su vez a ellos no solo volar aparatos especiales, sino también efectuar, particularmente la CIA, otros experimentos con seres humanos dentro del rubro abducciones, por ejemplo, y otras cosas, siempre bajo la cobertura de los extraterrestres. Porque es muy fácil disfrazar a determinados individuos y ponerles máscaras y hacer que la gente vea lo que en realidad no es. Entonces, todo eso se usó y todo eso se hizo. De modo pues que el tema fue usado por determinados organismos para aprovechar y realizar una serie de experimentos de distinto tipo. Y la gente ha sido manipulada muy hábilmente para llevarle a creer en esto. Pero además, ya que alargaron la bola de nieve, después la aprovecharon los negociantes de siempre. Dijeron, bueno, este es un tema para hacer dinero.
Yo estoy pensando ahora que dijiste esto de la CIA, ¿no?
Sí.
Yo creo que se agrega, por otro lado, también todo lo que fue el cine durante los años de la Guerra Fría.
Por supuesto, el cine contribuyó a crear todo esto. Publicaciones especiales en revistas, que incluso algunas ya no existen. Libros que apuntaron a justamente señalar, indicar e instilar la idea de lo extraterrestre para que la gente lo apropiara, lo hiciera suyo. Y entonces cuando alguien ve algo extraño, ya inmediatamente lo asocia y dice, ovni es igual a nave extraterrestre.
Claro.
Esa es la clave. Esa es la clave de llevar a pensar a la gente en eso. Y bueno, así es como surge el mito. Y después que se echa a andar, como digo, es como una bola de nieve.
Es que ya uno ve que hay muchos, yo te comentaba, ¿no? Hay algunos documentales, por ejemplo, que hablan de, que se presentan como históricos o científicos, sí, que se presentan como, bueno, teorías de científicos que hablan de civilizaciones extraterrestres bajo la Tierra y cosas que a uno le parecen de ciencia ficción, Milton.
Claro.
Y mucha gente que las cree, además.
Bueno, y si la gente quiere creer en espejitos, bueno, sí, claro, que lo crea, ¿qué le va a hacer?
Sí.
Es decir, si lo llevan ahí al Cerro Uritorco en Córdoba y pagan 23 mil pesos para ver la ciudad intraterrena de los Elks. Y después, como me decía una señora, bueno, dice, yo estaba ahí y yo vi la ciudad, pero había una señora al lado mío que no la vio. ¿Y cómo explica esto usted, señora? Y porque hay que verla con los ojos de la fe. Digo, discúlpeme, señora, hasta ahí yo no voy. ¿Usted ve esta puerta que está aquí? Le dije, en el lugar donde daba la charla. Sí, yo también la veo. Entonces la puerta existe. Pero si yo le digo a usted que yo aquí al lado, donde había solo una pared, estoy viendo una ventana y le pregunto, ¿usted la ve? ¿Qué me dice usted? No, yo no la veo. ¿Y yo voy a dudar de usted o de que usted me miente? No, simplemente usted está haciendo una constatación real. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la gente es llevada a estos ciertos lugares también, es bien manipulada, bien masajeada, digamos así, del punto de vista de su mente. Es bien condicionada primero. Que coman poco, que coman cosas livianas, los cansan con los viajes, llegan ya, como quien dice, a punto de capitular del punto de vista mental, agotados, y entonces ahí empieza el otro trabajito. Vamos a respirar hondo, tipo práctica yoga, digamos, meditación, vamos a pensar en esto, vamos, exacto, a pensar en lo otro, se sugiere todo eso,
hay
sugestión.
Hay una suerte de predisposición,
por supuesto,
para poder terminar alucinando.
Por supuesto, primero porque ya la persona va preparada a que quiere ver algo raro. Y de pronto se lo van a mostrar, hay una anécdota muy buena, llevaron a la gente al Cerro Uritorco y los que la llevaron sabían lo que iba a pasar, entonces primero vino toda esta preparación, toda esta meditación, todo este, vamos a llamar a los hermanos del cosmos a que se muestren, a que se presenten, y de repente, ¡oh maravilla! Ahí están pasando arriba nuestro y ven el objeto brillante surcar el cielo. Claro, el que organizó todo sabía que la Estación Espacial Internacional iba a pasar sobre esa vertical en ese momento. Pero es una linda forma de engañar a la gente. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. En el fondo, hay gente que está haciendo negocio con eso, que lo que está haciendo es sacar dinero con eso, que ustedes pagan en la excursión, en esto y en lo otro. Vean o no vean nada después, pero ya los otros embolsaron el dinero.
Yo creo que acá, Milton, es importante distinguir, ¿no? Una cosa son lo que las evidencias.
Claro. ¿No?
Y otra cosa son las creencias, que como tú decís, uno puede creer lo que quiera. Ahora, del punto este también de que se presenten. Yo, para mí, leyendo tu libro, donde veo el engaño o el problema es, sí, que se presente como científico y como evidente lo que son creencias, uh-huh, o supersticiones.
Sí, 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 sí.
De hecho, hoy en día yo veo que cada vez hay más grupos de corte religioso que también dan una prédica del mundo extraterrestre, ¿no?
Sí.
Hay una larga, sí, sí, lista, sí, de grupos.
Sí, porque es un poco lo que Jacques Vallée, uno de los grandes estudiosos del tema, habla de que hay una tecnologización de las creencias. Entonces, para una época tecnológica como la nuestra, corresponde que lo que antes hubiera sido reconocido como Dios o dioses o ángeles, hoy en día sean seres extraterrestres que tienen unas máquinas especiales con las que vuelan. Claro. Ahí estamos. Pero este es el tema, Y esencialmente lo que yo digo es, así surgió el mito, por eso surgió el mito, cuando surgió el mito, y luego se echó a andar, y hay gente que todavía cree que hay naves extraterrestres que están dando vuelta por ahí, o que hay extraterrestres que casi son como tú y yo, que pueden pasar desapercibidos entre los humanos y están entre nosotros. Bueno, no hay evidencia científica de que esto sea así en absoluto. Y llevamos casi 70 años hablando del tema. Se está gastando y desgastando ya. Lo interesante es que la gente cada vez se da más cuenta y piensa más antes de denunciar que vio un ovni. En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente de pronto ve algo raro y lo primero que dicen es, en una jerga popular, esto deben ser nuestros muchachos. Nuestros muchachos, o sea, los militares. Deben ser nuestros militares que están haciendo algo. Y entonces ya la gente empieza por no denunciar como cosas raras lo que se dan cuenta que no es o no puede ser.
Minton, antes de despedirte, quiero anunciarle a la audiencia que tu libro, OVNIS, la agenda secreta, que es del 2006, este libro, quiero contarles que fue ganador del Premio Internacional Zurich, otorgado por la Fundación Anomalía de España. Y este libro se publicó en Uruguay en el año 2007, pero está agotado, o sea que desde el año 2013 se puede comprar en versión electrónica a través de Amazon. O sea que ustedes lo buscan en Amazon, el libro se llama OVNIS, la agenda secreta, de Milton Urcade, con H es el apellido, o Urcade se escribe, pero si lo buscan solo OVNIS, la agenda secreta, lo van a encontrar. Sí. Milton, yo te agradezco porque sé que viniste por pocos días a Uruguay, tú estás hace años en Estados Unidos, la verdad es un privilegio tenerte aquí en Radio El Espectador, y bueno, igual seguimos contando a través de internet con tus investigaciones.
Cómo no, con mucho gusto, y para mí un placer estar en Radio El Espectador porque fue la primer radio en Uruguay donde yo trabajé como periodista.
Vamos a una breve pausa y ya volvemos bajo la lupa.